8 de la mañana con 11 minutos, iniciamos la tercera hora del informativo Buenos Días Metrópoli con esta noticia que antes de las 8 de la mañana dio a conocer el gobernador Pablo Lemus, y veo ya en redes sociales algunos personajes celebrando el que haya sido un triunfo de la sociedad civil por haber luchado en contra de esta decisión que tomó el Ejecutivo Estatal y que afecta a una gran cantidad de personas. Yo creo que quienes estuvimos y nos tocó, Víctor, estuviste presente y además toda la población se dio cuenta. En los ataques de la delincuencia organizada el 22 de febrero, cuando prácticamente se paraliza el transporte público, creo que más que nunca en ese momento se tomó conciencia de cuánta gente depende del servicio del transporte público y a quienes afecta directamente, a la gente trabajadora. Entonces, dicho esto, y después de una lucha jurídica que han emprendido colectivos, que además acaban de ganar 35 estudiantes, un amparo que impedía que les condicionaran el descuento en el transporte público a una tarjeta, al trámite de una tarjeta, bueno, finalmente el gobernador decide recular, echar reversa en esta decisión y no cobrar como se tenía pensado y además no condicionar el servicio.
Sí,
el descuento en este caso.
El descuento. Y creo que fíjate, hay alternativas muy variadas para poder acceder al transporte público. Lo que sí es que se tiene que implementar una tecnología, pero que sea definitiva. Y pongo como ejemplo los sistemas de transporte de nuestros vecinos, en San Diego y Los Ángeles. Tú descargas una aplicación y ya hay un código QR en los camiones que te permite el poder recargar, comprar una tarjeta, el ser usuario temporal o definitivo. Y es una tecnología que solamente se ha ido, digamos, evolucionando a los nuevos sistemas, pero que es el mismo método. O sea, no cambia, no tienes que estar sujeto a un cambio de partido, un cambio de color de la tarjeta, a una, que si es una torre, que el sistema de cobro es una paleta, que si es una pantallita que maneja el chofer, que si la empresa quiere ponerla o no quiere ponerla. Todos esos vaivenes afectan a los proyectos. Igual la idea no era mala, pero el asunto es la forma en que la quieres imponer. Creo que ahí es donde viene todo el conflicto, y la puntilla del proyecto pues ha sido los estudiantes que se inconformaron, claro, y a los que la Corte les da la razón.
La lucha jurídica no iba a terminar, es decir, ni colectivo, ni estudiante, ni la sociedad civil en términos generales iba a ceder a esta decisión que le afecta directamente a la economía. El día de ayer recordábamos las palabras de la presidenta de la FEU, que decía: cada peso que aumentan al transporte público es un peso que le restan a la comida de los estudiantes. Uh-huh. Políticamente creo que era una decisión que además le estaba afectando y que iba a capitalizar la oposición en Jalisco. Así es de que, pues, si te parece, escuchamos parte de nueva cuenta de este mensaje que acaba de dar antes de las 8 de la mañana el gobernador, en el que dice que ya no habrá, ya nadie pagará una tarifa de 14 pesos, sino que se queda, pues, en 11.
Sí, usted le tomó por sorpresa el anuncio, venía conduciendo, o se tenía que bajar del auto y no alcanzó a escuchar completo, o solamente tiene una parte de la información. Le vamos a compartir este fragmento, que es la parte final, en donde en una síntesis el gobernador explica la decisión que se ha tomado y se anuncia esta mañana.
En pocas palabras, nadie pagará 14 pesos. La tarifa será de 11 pesos sin condiciones. Serán válidas todas las tarjetas y el pago en efectivo. Seguiremos con todos los apoyos al transporte, y los estudiantes pagarán 5 pesos por pasaje. Y por supuesto, no habrá otro ajuste a la tarifa en todo mi sexenio. Ratifico mi compromiso con las y los jaliscienses. Viene una etapa importante para la movilidad de la ciudad y de todo Jalisco. Nuestro sistema de transporte público seguirá creciendo, estará mejor conectado, reducirá tiempos de espera y será más accesible, eficiente y moderno. Próximamente seguiremos con más buenas noticias. De verdad, muchas gracias por tu confianza.
Bueno, pues al principio el gobernador insistía en que escuchó la crítica de la sociedad, de los colectivos, y fíjese usted que creo que tenemos muchos ejemplos de que los gobernantes se pierden cuando llegan al poder. Pablo Lemus fue alcalde de Zapopan, fue alcalde de Guadalajara, hoy es gobernador. Pero le reitero, creo que tenemos ejemplos para aventar para arriba, para dar y repartir, de gobernantes que se pierden, que no escuchan a la población, y el caso de Emilio González Márquez es uno de los más, digamos,
recientes y emblemáticos,
y que son referencia, sin duda alguna. Cuando dejas de escuchar a tus ciudadanos, a quienes sirven, te pierdes creyendo que eres el punto más alto. En esta ocasión, pues creo que es una buena medida del gobernador decidir escuchar a quienes gobierna y dar marcha atrás este aumento como lo tenía contemplado inicialmente de 14 pesos.
Ahora, el tema abre otras preguntas. Uno, ¿qué va a pasar con quienes ya tienen la tarjeta, no la querían, la sacaron, digamos, a la fuerza y entregaron sus datos personales? ¿Cómo cancelan, cómo se elimina su información y cómo saben que no va a pasar nada con la misma? Segundo, ¿hay alguna penalización por incumplir los términos del contrato con la empresa Broxel? ¿Cuánto le va a costar a Jalisco también dar marcha atrás esa decisión? Tendríamos que saberlo. Y otro que a lo mejor no es trascendente, pero tiene que estar parte de la discusión, ¿y qué va a pasar con el viaje para Nueva York?
¿No? Bueno, lo importante, como lo habíamos comentado, es que la gente que vive aquí tenga dinero suficiente y transporte suficiente, tiempo suficiente para tomarse un café en la ciudad, como decía Diego Petersen en este caso.
Claro, y la duda que sí resuelve la comunicación del gobernador es que sea cual sea la tarjeta que tengas, vas a seguir utilizándola para obtener el beneficio del descuento en el transporte
público. Creo que es de sabios cambiar de opinión. En este caso creo que es una buena medida por parte del gobernador y qué bueno que reflexione.
Y nada más eso sí, que no sea un impedimento para seguir apostando al transporte público. Necesitamos más rutas, mejoría en el servicio, de preferencia más líneas de tren eléctrico o BRT, lo que sea posible, pero que la ciudad esté cada vez más conectada porque Guadalajara se lo merece, lo necesita además.
Y que sepan comunicar, que la gente se sienta cercana con sus gobernantes porque están trabajando para ellos en beneficio de la sociedad. Entonces, así es un punto importante.
Muy bien. Vamos a ir a la parte de las portadas de Jalisco, que está pendiente, que escuche usted esta parte de lo que han considerado los diarios locales como su noticia más relevante, después la información económica y continuamos con Buenos Días.
Vista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, como lo decíamos, es de sabios cambiar de opinión, sobre todo cuando este aumento a la tarifa del transporte público a 14 pesos afectaba el bolsillo de los trabajadores, pero también generó mucha inconformidad. Saludamos al secretario de Transporte en Jalisco, Diego Monraz, para que nos dé más detalles de la decisión que acaba de anunciar el gobernador Pablo Lemus.
Secretario, sí, muchas gracias, buenos días. Muy buen día, un saludo a todo su auditorio. Como lo estamos comenzando a escuchar, después de varias jornadas de análisis, de reflexión, de reuniones con parte de su gabinete, hemos estado platicando con el gobernador, nos ha pedido una serie de informaciones, de datos, y bueno, pues se confirma, tenemos un gobernador que surgió de los organismos, de la sociedad civil, y él es muy sensible, siempre ha escuchado mucho todo tipo de comentarios, sugerencias, propuestas en materia de gobernanza. Este creo que es un ejercicio que va a pasar a la historia como de los más representativos de la forma de gobernar y que nos habla de un gobernador que escucha, que recalibra y que atiende peticiones ciudadanas. Por un lado, los ajustes en las tarifas, creo que todo el mundo lo hemos platicado ya, se tienen que ir dando como va creciendo la inflación. Han subido los combustibles, el salario mínimo. Sin embargo, también es cierto que el servicio del transporte público es un servicio público por encima de un negocio. También eso ha quedado claro en Jalisco en los últimos años y por eso es que existe el fondo de apoyo para los usuarios del transporte público y de ahí se va a utilizar una parte para subsidiar, para completar lo que cuesta realmente mover una persona en Jalisco.
Ahora, para fines prácticos, secretario, ¿qué pasará con el manejo de las tarjetas? La duda ahora será cómo convencer a los choferes de que las acepten todas, los que ya tienen la naranja, los que tienen la otra de mi pasaje, es decir, ¿cómo van a comunicar todo ello?
La ventaja es que ahora el conductor no cobra. El conductor opera su unidad, mantiene la seguridad en ella, opera de mejor manera, de manera, por cierto, más segura que en años pasados, y el conductor simplemente hace su trabajo quien ingrese con una tarjeta al estilo Jalisco, con una tarjeta Mi Movilidad, o quien pague en efectivo en las alcancías, es un trámite más que no diferencia el servicio. Eso no tiene ningún problema. Todas las tarjetas siguen funcionando, desde las que se usan hace 6, 7 años, hasta esta última de la tarjeta única, con la ventaja de que la tarjeta única, aparte de que vamos a poder pagar el transporte público, subrayamos, a la misma tarifa que las demás modalidades, también sirve, va a servir para los demás programas sociales de salud, educación, etcétera.
Diego Monraz, platíquenos un poquito esa reunión donde toman la decisión de que sí es posible pasar a 11 pesos y no a 14 como se tenía contemplado inicialmente. ¿Qué exactamente los hace cambiar de opinión? Y para las personas que se vienen incorporando a la transmisión, pues ¿cuál es el anuncio concreto que hace el gobierno del estado respecto al transporte?
Mira, fueron muchas reuniones, no es solamente una, encabezadas y lideradas siempre por el gobernador Lemus, y él siempre pidiéndonos indicadores, datos duros, porque por un lado queremos garantizar que el servicio del transporte público no caiga, que lo que ya hemos avanzado en los últimos años con la ruta empresa, con el sistema de pago, con unidades mejores, etcétera, se mantenga en una agenda progresista de mejoras a los usuarios, para que lo que hemos sostenido siempre, que el transporte público sea un derecho y no un privilegio, que el transporte público sea un servicio público y no un negocio. Y así es como le dimos información al gobernador. Él siguió calibrando, habló con muchos actores sociales, él habla mucho con usuarios, él atiende sus redes sociales, y sensible pues a esta situación es que decide tomar estas definiciones.
Entonces, a partir del 1 de abril, todos los pasajeros pagarán sin condiciones 11 pesos la tarifa.
11 pesos la tarifa general, 5 pesos estudiantes, 50% de descuento a personas de la tercera edad con alguna discapacidad, y sigue habiendo tarifa gratis para los que se inscriben en el programa de asistencia social con perfiles de la tercera edad, con alguna discapacidad, mujeres jefas de familia, personas cuidadoras, y todos estos perfiles van a seguir teniendo el apoyo del subsidio total. O sea, siguen esos programas sociales y se mantiene la tarifa general, por cierto, una de las más bajas en el país.
Ahora, ¿bajo qué condiciones, secretario, trabajarán ahora los transportistas? Es decir, ¿cuál es el acuerdo con ellos para que no caiga el servicio?
Mira, vamos a tener en el transcurso del día de hoy reuniones con ellos, a precisamente recalibrar nuestras estrategias económicas y de atención al usuario. Vienen programas de apoyo, por ejemplo, en el interior del estado para mejorar y crecer la flota. Vienen también crecimiento de las líneas hacia el aeropuerto, la línea 5. Viene más flota que va a venir a reforzar los dos macros. Vienen más buenas noticias, y estas nunca están en estado condicionadas al tema de la tarifa. La tarifa en Jalisco es un asunto técnico, pero también existe la tarifa social, como se comprueba hoy con este nuevo anuncio del gobernador, y entonces en Jalisco la gente paga menos de lo que cuesta el transporte público, porque hay subsidios cruzados, hay subsidios técnicos, también hay subsidios en infraestructura, y afortunadamente eso va a mantenerse durante este sexenio. Vamos a tener antes de junio la línea 5 operando, va a estar la electromovilidad en Puerto Vallarta y también en Ocotlán, nuevas unidades para Lagos de Moreno, nuevas unidades en Tepatitlán. O sea, sigue una agenda sin parar de mejoras en el transporte público, y con esta tarifa ya de 11 pesos más el subsidio, nosotros calculamos que le alcanza a los transportistas para mejorar las frecuencias, contratando más conductores para que no se queden unidades nuevas paradas en los patios.
Recuérdenos, secretario, por favor, el proceso para registrarse como estudiantes a quienes no cuentan con el subsidio del 100%, porque en esta ocasión, y lo decía el gobernador en comunicaciones previas, van a ser inclusive los estudiantes de educación básica. Esas personas que aún no tienen su tarjeta o no están documentados como estudiantes, ¿cómo le van a hacer para poder obtener el descuento de 5 pesos?
Mira, el estudiante conoce muy bien el trámite, simplemente... los que están en la Universidad de Guadalajara con el CARDEX, los que están en alguna otra escuela o colegio privado con su comprobante de que están vigentes en sus clases, su CURP para acreditar quién es la persona, y con eso, con cualquiera de las dos tarjetas, la tarjeta Yo Jalisco o la tarjeta única, pueden hacerse acreedores al descuento y la tarifa preferencial de solo 5 pesos.
¿Seguirán operativos los módulos de la empresa TISA entonces?
Es correcto, siguen los módulos operando, tanto de la tarjeta única, los 11 módulos que hay en el estado de Jalisco, como los módulos en el CITEUR para la tarjeta con descuento.
Usted mencionaba un asunto que es muy importante, el asunto de los conductores. ¿Cómo mejorarán, secretario, los tiempos de espera? Hay personas que dicen que hasta 45 minutos o una hora. ¿A cuántas rutas les faltan conductores en estos momentos?
Sí, independientemente de que la ciudad todos los días nos amanece más compleja en materia del tráfico, y esto afecta por igual transporte público que privado, que cualquier servicio, independientemente de eso, a que hay obras también en la ciudad que han, el año pasado sobre todo, complicaron los tiempos de recorridos, sabemos y lo hemos estado gestionando con transportistas, como por ejemplo también con las nuevas generaciones de mujeres conductoras, que hacen falta conductores y conductoras. Viene otra nueva generación de mujeres conductoras, no solo en el área metropolitana de Guadalajara, lo vamos a crecer también al interior del estado, porque Tepatitlán y Puerto Vallarta son ciudades que también nos han pedido apoyo en ese sentido, y sabemos y hay un compromiso del gremio transportista que con este ajuste tarifario tendrán mejores ingresos para pagar mejor a los conductores. Con eso evitamos la deserción, que fue el motivo principal. Empezaron a irse a otras actividades y con eso vamos a tener toda la flota otra vez en la calle este año.
Bien, pues secretario, reserva de que quiera comentar algo más, le agradecemos mucho la información. Ya a estas alturas el auditorio y creo que en términos generales la población está enterada que habrá nuevos ajustes a la tarifa.
Bueno, pues sí, reconocer que el transporte público es un servicio esencial. Lo vimos ahora el domingo y lunes con los lamentables hechos de inseguridad que sucedieron ya conocidos, que cuando no hay transporte público la ciudad se para y nadie nos podemos mover, se paran las actividades esenciales. Creo que también es un buen momento de revalorar al conductor que ha hecho un papel heroico el domingo, lunes, martes, trabajando otra vez y reactivando y poniendo de pie al estado y a la ciudad. Creo que con eso seguimos manteniendo una agenda de liderazgo a nivel nacional en materia de transporte público y trabajando, que todavía hay mucho por hacer. Muchas gracias por el espacio y la oportunidad.
Muchas gracias, secretario. Muy buenos días.
Buen día.
El secretario de Transporte de Jalisco, Diego Monraz.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli. El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Está lista con su comentario semanal la maestra Alejandra Nuño. Ella es especialista en derechos humanos y académica del ITESO. Alejandra, muy buenos días.
Gris, buenos días a ti, a Víctor, y buenos días al auditorio. El próximo domingo conmemoramos el Día Internacional de las Mujeres, designado después de diversos eventos y acontecimientos que mostraban la desigualdad que vivían las niñas y mujeres en el mundo. Desigualdad salarial, laboral, desigualdad para ejercer el voto, para estudiar, desigualdad para expresarse. Para 2026, el lema es Derechos, Justicia, Acción para todas las mujeres y niñas. Podríamos suponer que varias de las cuestiones por las que se luchaba en siglos y décadas anteriores ya están superadas. Hay quien puede afirmar que las mujeres podemos votar y ser votadas, podemos estudiar cualquier disciplina y encontrar el trabajo de nuestra elección. Por tanto, bajo esa lógica, ya no sería necesario este constante recordatorio, máxime cuando tenemos otras preocupaciones. Sin embargo, estamos lejos de ello y nuestra percepción puede ser confrontada con información estadística y fáctica. En un país donde la inseguridad y la violencia nos alcanza a todas las personas, también hay algunas afectaciones que están focalizadas en las niñas y las mujeres. Los feminicidios, las violencias familiar, sexual, digital, laboral o obstétrica son tan persistentes que a veces esconden otros aspectos en los que debemos reflexionar. Pensemos en algunas actividades y profesiones que hoy en día están dominadas por algún sexo porque existe una idea socialmente construida que deben ser ejercidas por mujeres u hombres, dejando de fuera a quienes no se consideran parte del género femenino o masculino. Según el INEGI, la mayoría de las maestras de educación básica son mujeres. 9 de cada 10 personas trabajadoras del hogar son mujeres. Y 3 de cada 4 personas que realizan labores de cuidado son mujeres. En contraste, será excepcional, por ejemplo, encontrar a mujeres mecánicas o conductoras de camiones o tráileres. En México, seguimos enfrentándonos a las brechas salariales también. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, la ENOE, del 2025, en promedio, 24 millones de hombres tienen empleos subordinados y remunerados en comparación con los 17 millones de mujeres. En promedio, también las mujeres trabajan más en el sector informal y hacen más trabajos no remunerados que los hombres. Asimismo, los números son más altos con los empleadores o jefes varones que con las mujeres que se encuentran en la misma condición. Finalmente, esta encuesta del INEGI señala que existe mayor porcentaje de hombres que trabajan más de 48 horas semanales, pero también es mayor el número de hombres que recibe mejor sueldo que las mujeres. Esta realidad la podemos ver en ámbitos como el deportivo, donde las mujeres que reciben menos salarios que los hombres por hacer una actividad similar como jugar fútbol de manera profesional. Pensemos, por ejemplo, cuánto gana una mujer o un hombre en este ámbito. Una nota periodística de septiembre del 2023 señalaba que, con excepciones, el salario promedio de una mujer futbolista en México era de 10 mil pesos mensuales, mientras que otra nota mencionaba que el salario promedio para los futbolistas era de 650 mil al mes. Actualmente, la mayoría de las personas migrantes, refugiadas o desplazadas son mujeres, así como las personas que buscan a un ser querido desaparecido: madres, hermanas, esposas, abuelas, tías. Asimismo, las mujeres adultas mayores son más violentadas o abandonadas que los hombres. De igual manera, los hombres presos suelen tener visitas, mientras que las mujeres en la misma condición son abandonadas y estas suelen recibir penas más altas que los hombres a pesar de ser los mismos delitos. Habrá mucho más, pero quisiera recordar, por ejemplo, este caso de Giselle Pelicot, una mujer de casi 70 años, que por una década fue drogada y violentada sexualmente por su esposo y decenas de hombres, 50 de los cuales fueron sentenciados en diciembre de 2024 junto al señor Dominique Pelicot en Francia. El caso, aparte de mostrar la valentía y entereza de esta mujer, mostraba la cosificación de un ser humano, como también lo han evidenciado los archivos del multimillonario Jeffrey Epstein, quien usó su poder económico, social y político para violentar a jóvenes por décadas sin que él y todas las personas que se beneficiaron de esa situación fueran investigadas, detenidas o sancionadas. Ese desprecio o sentimiento de superioridad es el que subyace en mayor o menor medida en los ejemplos mencionados. Por ello, esta fecha es importante porque invita a seguir insistiendo en que, a pesar de los avances, las desigualdades y violencias están tan interiorizadas que no nos permiten verlas. Por eso, esta no es una fecha para felicitaciones o flores. La Declaración Universal de los Derechos Humanos señala que todas las personas somos libres e iguales en dignidad y derechos. Las marchas pacíficas de este domingo o el paro del lunes próximo son oportunidades para reflexionar cómo conscientemente o no, contribuimos a que estas situaciones se sigan perpetuando. Es mi comentario del día de hoy. Buen jueves y hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana, Alejandra. Buen día.
Hasta luego. Buen día.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Hoy se cumple un año del Rancho Izaguirre, así es de que tendremos una entrevista con Raúl Servín. Él es uno de los representantes del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, que fue quien redescubrió este rancho, que se convirtió o se documentó como un centro de adiestramiento de la delincuencia organizada. Ya tendremos en unos minutos la conversación. Antes nos vamos con José Luis Jiménez Castro. Adelante, José Luis.
Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Fíjate que escucho con interés este cambio que hubo por parte del gobernador, que en realidad, pues, la tarifa sí sube, pero 1.50, como quiera que sea, queda en 11. Yo diría, mi querido Víctor, y tú lo sabes, porque también he estado muy metido en todo este asunto de los trámites, pobre gente, y toda esa gente que hizo trámites, y todos esos adultos mayores que se hicieron bolas, y no estoy hablando solamente de esta administración, desde Aristóteles Sandoval con los bienevales, ¿de acuerdo usted? Los bienevales. Luego, la tarjeta Mi Pasaje, y luego, a pesar de que era el mismo partido, le cambian totalmente la estructura, ahora la tarjeta al estilo Jalisco, y son otros trámites, y otra vez se tiene que inscribir, pero siempre no, y otra vez siempre sí. La verdad, qué lástima que así traigan a la pobre gente por decisiones imprecisas de los gobernantes, y no solamente el actual, el anterior y el anterior y el anterior. O sea, qué triste que tanta gente haya tenido que sufrir para quedar otra vez en lo mismo. Yo solamente es lo que comento, porque digo, lo viví como reportero, ahora como conductor de radio, y tú, Víctor, también lo has tenido muy de cerca, y es muy lamentable esta situación. Ya más rápidamente, para terminar, compañeros, les quiero comentar que hoy otra vez se prevén congestionamientos viales de hasta 8 kilómetros en la avenida López Mateos. Hoy la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes va a continuar con el reencarpetamiento del carril lateral allá en la carretera Morelia-Guadalajara, a la altura del acueducto de San Agustín, con dirección a Santa Cruz de las Flores. Es decir, si usted va de Las Fuentes, de Plaza del Sol, de Las Águilas, va de salida por Guadalajara y López Mateos, agárrese, porque ni siquiera Camino Real a Colima sirve de ruta alterna, porque está peor si se va por ahí. Así que tómenlo en cuenta, todo es indicar que empiezan a partir de las 9 de la mañana, comienzan estos nuevos reencarpetamientos ahí en la zona, repito, lateral carretera Morelia a la altura del acueducto de San Agustín. Gracias, Víctor, este reporte que les tengo, muchas gracias, muy buenos días.
Bien, pues ayer mismo Edgar nos informaba que había congestionamientos que dejaron a los automovilistas varados. Por lo menos a él le tocó hora y media sobre López Mateos. ¿Informaron sobre estas obras, José Luis, sabes?
Aparentemente sí informaron, pero pues el impacto vial era lo que no informaron. Déjame que lo hayan informado, no lo previnieron. El impacto vial que está generando es impresionante. Ahora es hombre, pero impresionante, porque además es el congestionamiento vial se genera con mayor cantidad a la hora de que salen los chamacos de las escuelas, y hay muchas zonas de colegios, de escuelas, y ni se diga de cotos. Sí lo anunciaron, pero no previnieron todo lo que estaba ocurriendo o lo que va a ocurrir, mi querida Gris.
Así es. Pues gracias, José Luis, por el reporte.
Hasta luego, buenos días.
Gracias, muy buenos días. Vamos a hacer una pausa, regresamos a la entrevista con don Raúl Servín, representante del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, ya lo tenemos en la línea telefónica.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos a Raúl Servín, representante del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, porque hoy se cumple un año del hallazgo del Rancho Izaguirre, un centro de adiestramiento de jóvenes por parte del cártel Jalisco Nueva Generación. Don Raúl, un año largo, complicado, doloroso, sobre todo para las familias de personas desaparecidas.
Sí, desgraciadamente, así como tú lo comentas, pues un año muy complicado, un año de mucha, de mucho dolor, de mucha tristeza, de mucho coraje, pues a raíz de que pues el gobierno pues se nos ha escondido hasta la fecha todas las cifras reales de lo que se ha podido recuperar en el Rancho Izaguirre. Pues como es bien sabido, hoy se cumple un año exactamente del descubrimiento del Rancho Izaguirre.
La Fiscalía General de la República tiene a cargo las investigaciones, pero ¿qué tanto han avanzado, don Raúl?
Desgraciadamente, no sabemos qué tanto o qué poco han avanzado, ya que no nos han querido dar alguna información, y la que nos dan pues es realmente la que es del año pasado, desde el 20 de marzo del 2025 a septiembre del 2025. Entonces es nulo, la verdad, los trabajos, no lo sabemos realmente, porque no nos han hecho la invitación a ir al lugar y checarlo y verlo, lo realmente de los trabajos que han hecho y cómo lo han hecho.
El descubrimiento de este rancho, de este lugar donde se supone que tenían las personas que reclutaban, generó por supuesto incomodidad en las autoridades, en particularmente el gobierno federal y del estado. ¿Han tenido ustedes ya complicaciones para seguir haciendo estas revisiones en otros predios, o al contrario, fue que les dieran más apertura para seguir encontrando lo que tal vez ciencias forenses o los propios oficiales de la Guardia Nacional, Policía y Ejército no han encontrado?
Sí, efectivamente. De hecho, hace 3 días yo tuve contacto con una persona por medio de la página, el cual nos menciona pues que adelantito del Rancho Izaguirre está un canal. Me menciona que ahí pues va mucha gente pues a bañarse los domingos y todo eso, y me menciona que por lo menos ahí hay 5 cuerpos en ese lugar, y nos pide el apoyo. Sabemos que está el Agualulco del Mercado, que también ahí está pegado a Tuchitlán, ahí encontramos restos de personas quemadas. el gobierno estamos esperando que nos apoye, que nos brinde el apoyo para poder ir a seguir trabajando en sus lugares, que ellos no quieren hacerlo, por lo menos que nos dejen a otros trabajarlos.
Sí. Ahora, don Raúl, la imagen de 400 pares de zapatos y otras prendas que fueron localizadas por ustedes allí en el rancho Izaguirre le dio, por supuesto, la vuelta al mundo, conmocionó a la opinión pública. Pero para ustedes representaba la esperanza de saber de sus hijos, hermanos, de estos jóvenes desaparecidos y reclutados en algún momento por la delincuencia organizada. ¿Qué tanto han accedido a esas prendas? ¿Qué tanto han logrado identificar?
Desgraciadamente, vuelvo a repetir, el gobierno federal pues nos tiene estancados, porque todas las prendas, todo el calzado sigue en la Ciudad de México. No, en su momento el exfiscal Germán Manero anunció que iban a ser traídos aquí a Jalisco, pero realmente pues no ha sucedido eso, y lamentablemente pues siguen allá, y pues todo es mediante fotos. No hemos podido ver las prendas personalmente, entonces todavía aún así sigue, todavía crece más la tristeza y el dolor que todavía nos impidan para poder ver físicamente las prendas y los calzados que se encontraron en el momento.
¿Cuántas personas han intentado consultar estas prendas en fotografía aquí en Jalisco y cuántas han decidido irse a la Ciudad de México? Además, don Raúl, si viajaran de cualquier estado del país a conocer esas prendas, ¿se las permitirían?
Eso es a lo que yo voy, que no tiene caso de que vayamos a verificar o a checar a ver si nos dejan ver las prendas, porque si hacemos un gasto sería de embalde, porque lo dudo que nos dejen ver físicamente las prendas. Aquí en Jalisco varias personas, compañeras del colectivo, me hicieron el anuncio en su momento, como en octubre, que les estuvieron hablando personalmente por teléfono, que fueran a checar las prendas a una institución, y en su momento cuando llegaron ahí, pues que no, que todo era mediante fotografías, y pues ellas se pusieron molestas. Me hablaron en su momento y yo hablé con la persona encargada, le dije que no ande jugando con el dolor de la gente, no tiene por qué hacer eso. Si va a hacer prendas en fotografías, que les diga realmente a lo que van, que no las lleve con engaños. Entonces, el ir a la Ciudad de México realmente no creo que sea tan fácil, la verdad, porque ni el mismo gobierno de México nos ha anunciado que podemos asistir a la Ciudad de México a ver todo lo que se encontró en el rancho Izaguirre.
¿Ustedes ya no han regresado al rancho?
Regresamos hace 15 días. Fuimos, gracias a Dios, que por el lugar donde entramos pues no había resguardo. Estuvimos trabajando por los lados de afuera del rancho Izaguirre, así como la parte trasera, logrando encontrar unos pedazos de huesos y vestimentas. Pues ahí mismo le indicamos al Ministerio Público para que viera, dijo que sí, que eran de humano, iban a trabajar ese lugar, pero hasta el momento no sabemos si ya lo trabajaron o sigue estancado ahí.
¿El rancho no está resguardado? ¿No hay vigilancia policiaca? ¿No hay sellos de clausura?
El rancho está resguardado como tal, sí hay sellos de clausura. De hecho, hay un campamento de la Guardia Nacional ahí que están las 24 horas, pero el día donde entramos, pues no había ninguna seguridad, y pues gracias a Dios que pudimos entrar y escarbar un rato lo que alcanzamos, más bien. Pero sí, sé que está resguardado, más bien porque yo lo vi personalmente, pero sí, como tal, falta mucho más resguardamiento.
Uh-huh. Aprovecharía para preguntarle si las brigadas que se están realizando, tanto de la Federación como las que participa y colabora, por ejemplo, el ITESO, y que llevan a las regiones, ¿les han dado ustedes resultados de saber y encontrar a sus familiares o no han detectado del colectivo ningún caso?
No, hasta ahorita no hemos detectado ningún caso, la verdad. Ha sido muy difícil.
Uh-huh. Sí. Ahora, don Raúl, a un año que concluye, y sobre todo, ¿cuál es el llamado que le hace a las autoridades para facilitar las labores de búsqueda de los familiares con personas desaparecidas? Jalisco sigue en primer lugar, 16,000 personas desaparecidas, es una cifra escandalosa, y detrás de cada par de zapatos que encontraron en el rancho Izaguirre, pues usted mejor que nadie sabe que hay una historia.
Sí, efectivamente, y pues nosotros seguimos con nuestras búsquedas. Créeme que no hemos parado en ningún momento las búsquedas. Bueno, las paramos la semana pasada a raíz de lo que sucedió con este señor que le quitaron la vida. Lo tuvimos que suspender porque pues ya estaba todo bloqueado, estaban quemando automóviles aquí en Jalisco, pero nosotros seguimos con nuestras búsquedas. Ahorita, alrededor de 15 días, gracias a Dios, hemos localizado 3 cuerpos en diferentes viviendas, pero los trabajos siguen para el colectivo de Guerreros Buscadores de Jalisco, que esto no nos va a detener, ya que no obtenemos la ayuda de de nadie, y pues yo sí le pido a la presidenta Claudia Sheinbaum que realmente nos haga el favor de así de que puedan dar un acompañamiento para entrar a Rechos Aguirre para ver todos los trabajos que han realizado y qué tanto lleva a la Fiscalía General de la República.
Que por cierto, mañana la presidenta va a estar aquí en Jalisco.
Sí, efectivamente, ya se comunicó desde ayer. Lamentablemente no creo que nos dejen ingresar a los colectivos, porque lo que menos quiere es ella pues atendernos. Pero sí, mañana esperemos a ver qué anuncia en su mañanera, el día de mañana.
¿Se sienten ignorados por el gobierno federal?
Bastante ignorados, la verdad. Vuelvo a repetir, hace 22 días que estuvimos en la Ciudad de México. Todas las avances que nos dieron, vuelvo a repetir, son desde septiembre del año pasado, y pues nomás nos traen con trabas y realmente puras palabras que nosotros ya sabemos de lo que llevan hasta el momento, pero sí, bastante ignorados.
Don Raúl, y justo en la ocasión de lo que hace mención de la muerte de este personaje criminal, ¿cómo reciben los colectivos la noticia? Y lo pregunto porque pues esperaría que con cualquier acción del gobierno la brutalidad de los grupos criminales bajara, es decir, que las cifras comenzaran a descender o que estos hechos de violencia no se repitieran al contener a los liderazgos que están operando estas acciones. ¿Ustedes cómo perciben qué tan benéfico será para el problema de la desaparición en el país el abatimiento de este líder criminal?
No, pues no va a cambiar en nada, porque ahorita desgraciadamente está pasando, ahorita ya se están llevando hasta las personas de 12, 13 años. Ahorita pues ya está peor, porque ya se están llevando a los niños. Ahora ya no antes era de 18, 19 hasta 20 años. Ahorita ya son de 13, 14 años las personas que se están llevando. Entonces no ha cambiado aquí en Jalisco absolutamente para nada, pero yo quisiera y realmente tener la esperanza de que esto cambiara, pero yo como lo veo, lo dudo, porque sabemos que dentro de alguna manera el mismo gobierno está involucrado con estas personas.
Bien, y si ustedes no hubiesen hecho esa búsqueda y ese trabajo, tal vez a estas alturas ni siquiera sabríamos todavía de la existencia de este centro de adiestramiento.
Sí, efectivamente, pues gracias a Dios que a unas personas que lograron escapar de ese lugar, que su mamá nos pidió el apoyo para poder recuperar un cuerpo que quedó ahí, pues gracias a ellos que fueron los que nos llevaron a Rechos Aguirre y pues se pudo descubrir. Lamentablemente es que el mismo gobierno quiere seguir ocultando las cosas, y esto pues ya cada día que va pasando pues se va perdiendo ya todo lo de Rechos Aguirre, como que ya quiere que la gente lo deje al olvido para que ya no se vuelva a hablar nada de este lugar.
Sin embargo, es una deuda pendiente muy grande con la sociedad de Jalisco y del país, mientras existan jóvenes desaparecidos y familias buscando.
Sí, efectivamente, así es, porque realmente yo tanto tengo la necesidad de encontrar a mi hijo, y pues ahora sí que a todos los que nos faltan, pero vuelvo a repetir, el mismo gobierno pues nos pone muchas trabas en estas situaciones. Ahora viene lo de, como saben, viene lo del Mundial, ya nos quieren prohibir también pegar fichas de desaparecidos en ciertos lugares, que no quieren que los mismos extranjeros lo vean, pero pues no entiendo por qué hacemos este tipo de cosas cuando todos los desaparecidos también tienen de derecho, entonces ellos no quieren que sean visibilizados de alguna manera.
Por supuesto. Qué amable, don Raúl Servín, por atender la llamada de Radio Metrópoli y platicarnos cómo se encuentra el caso del Rancho Izaguirre a un año de su redescubrimiento.
Muchas gracias a ustedes y pues ya saben, tienen mi número, cualquier cosa pues estoy a sus órdenes.
Claro que sí, muchas gracias, muy amable, y le mandamos un fuerte abrazo. Cuídense mucho ustedes que son buscadores.
Gracias, se lo agradezco.
Gracias, muy buenos días. Es Raúl Servín, representante del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Pues hoy que sí que nos quedamos con la deuda pendiente con el auditorio, porque son muchísimas las llamadas que se acumularon a lo largo de este programa. Sobre todo, pues hemos manejado diferentes temas. Hablamos con César Íñiguez, hablamos con el secretario de Transporte, escuchamos el mensaje del gobernador y hablamos con don Raúl Servín. Ha sido un día bastante movido.
Así es, y bueno, seguiremos atendiendo el tema porque quedan dudas de los procesos, del transporte, quien no encontró o no escuchó la información completa, así que le invitamos a que siga al pendiente todo el día de la información de la estación de las noticias.